Señor, te damos gracias por la oportunidad de continuar este estudio expositivo a través del Antiguo Testamento. Señor, te pedimos que desde ya podamos recibir este estudio con una mente y un corazón abierto y podamos recibir cada enseñanza, Señor, de tal manera que podamos aplicarla a nuestra vida diaria. Señor, nos gozamos de tal manera en saber que tú estás vivo y que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra y llega a partir el alma y el espíritu, y asimismo discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, esta noche queremos escuchar palabra tuya, Señor, que llegue a nuestro corazón. Queremos ser instruidos, queremos ser enseñados, queremos ser confortados, queremos ser amonestados. Te damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad, Señor, hacia cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y que día a día seamos más y más purificados, Señor, hasta el día en que estemos al frente tuyo, Señor, en gloria, para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En realidad es tan importante que sepamos apreciar lo que Dios está haciendo en nuestro medio, donde ciertamente ponemos tal énfasis en estudiar las Escrituras, y ustedes escucharán una y otra vez que se les exhorta, se les anima a que estudien la palabra, que la lean, a que la entiendan, a que asistan a estudios bíblicos, a que dediquen tiempo a la oración y demás. Y pienso que muchas veces a uno le caerá un poco cuáquer eso, le caerá un poco espeso que todo el tiempo estén diciendo que lee la Biblia y que esto y lo demás. Pero si usted sabe una cosa, es para el propio beneficio de usted, para su propio beneficio. Y es tan tremendo escuchar testimonio de personas que han sido diligentes en la palabra, en la oración y demás, que después vienen a uno con un rostro, wow, que no sabe qué expresar, lo contento que está. Contar de las bendiciones sobre su vida y demás. Y recordamos que el salmista dice, bienaventurado el hombre, dice, que no anduvo en consejo de malos, de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que su delicia está en la palabra de Dios, dice. Y otro que sigue, en la cual medita, ¿qué? De día y de noche. ¿De cuándo hemos estado nosotros meditando en la palabra? De día y de noche. ¿Cuándo entonces? De día y de noche, todo el tiempo, en su palabra. Y el estudio expositivo de la Biblia creo que nos da a nosotros un amplio entendimiento y un panorama bastante claro de saber lo que la Biblia trata. Y estudiando el Antiguo Testamento nos encontramos con el libro de Génesis, que trata sobre los comienzos, el inicio de algo, de la creación de Dios, así como también el inicio del pecado del hombre. En el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, encontramos que es el libro de la redención, donde encontramos que por un porcentaje de años el pueblo israelita ha estado esclavo bajo el poder de Egipto. Y Dios, ¿qué hace? Los redime a ellos, los saca, los rescata de aquel lugar. Y notamos que el libro de Éxodo se llena en sí de páginas excitantes de notar cada evento que toma lugar en la redención de Dios por su pueblo israelita. En el libro de Levítico, como acabamos recientemente de terminarlo la semana pasada, ¿qué es lo que encontramos en ese libro de Levítico? En sí, la expiación, el culto, todo lo relacionado a los ritos y ceremonias que debían de haberse llevado de parte de los levitas, tribu escogida por Dios para todo lo sagrado, para todo lo espiritual. Nos encontramos esta oportunidad con el libro de Números. Ahora, una de las cosas que a mí personalmente en mí resalta el interés de saber es por qué lleva este nombre Números, ¿verdad? Levíticos, bueno, porque es un libro directamente escrito a los levitas, recuerden ustedes, y los levitas es una de las tribus de los israelitas. El libro de Éxodo quiere decir salida, partida. ¿Por qué? Porque los cristianos, o sea, los judíos, están saliendo de Egipto a la libertad. El libro de Números lleva tal nombre debido a que trata sobre el censo o sobre la enumeración de los israelitas. Si tienen lápiz y papel, es importante que desde ya comience a tomar nota entonces para el estudio de esta noche. El libro de Números. ¿De dónde proviene este número, este nombre? Del hecho que este libro trata de la enumeración o censo de los israelitas. En este libro hemos de encontrar nosotros el gran peregrinar en el desierto, desde el monte Sinaí a los umbrales de la tierra prometida. El pueblo israelita fue sacado fue rescatado de las manos de los egipcios. Ellos estaban como esclavos. Siendo dirigidos de ahí al monte Sinaí, donde Dios le habló a ellos por medio de Moisés, el siervo, el ungido de Dios, dándole los que los 10 mandamientos. Pero asimismo también Dios le dio una serie de leyes, de estatutos, de normas a seguir en forma cómo ellos deberían mantener su comunión con Dios, habiéndoles dicho cómo construir el tabernáculo. Ustedes recuerdan bien y todo eso. Entonces nos encontramos ahora que el libro Números trata del hecho de que parten ya del monte Sinaí con dirección a la tierra prometida. Dice donde está el fluir de miel y de leche. Ahora, importante antes de seguir, es de que entendamos que nosotros muy claramente podremos identificarnos en el peregrinar de los israelitas, saliendo de Egipto, así como nosotros hemos salido del mundo, de la esclavitud del pecado, teniendo aquel encuentro con Dios cara a cara, con su ley en el monte Sinaí, así como nosotros hemos encontrado cara a cara con Cristo, lleno de su gracia y lleno de su misericordia. Y ahí estamos listos entonces para emprender ese camino necesario que nos ha de llevar a su gloria, a la vida abundante en el Señor. Es tremendo este libro de Números. ¿Qué es lo que significa la palabra censo? Algunos de ustedes pueden preguntar. Y a ustedes se le responde diciendo que el censo es la enumeración o registro de las ciudades de un pueblo. Usted notará quizá cuando usted estaba allá en Cuba o cuando estaba allá en un país de Sudamérica, en cualquier país que estuviese, hubo durante hay ciertos tiempos, cada 5 o 6 años, cuando el gobierno requiere que se haga un censo nacional, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos sido parte de eso, yo recuerdo, cuando estaba niño. Entonces, ¿qué cosa es la enumeración y también es el registro de las ciudades de un pueblo? Notamos que los romanos era algo que acostumbraban a hacerlo y lo vemos a través del Nuevo Testamento. Esto es interesante para ustedes que tomen nota. En el Antiguo Testamento hay 5 cómputos formales de hechos de los hebreos, de haber sido sometidos a un censo. Y vamos a considerar esos 5 antes de entrar al estudio de hoy. El primer censo que tomó lugar en los israelitas fue en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículo 11 al 16, así como el capítulo 38, versículo 26. ¿Y por qué se hizo este censo, esta enumeración o registro de ciudadanos de los israelitas? Para la ofrenda del tabernáculo. Dios instruyó a Moisés lo necesario y todo lo demás para la edificación del tabernáculo, y por lo tanto se hizo un censo allí. Fue el primer censo que se hizo en la historia del Antiguo Testamento. El segundo censo o enumeración de habitantes se hizo en el libro de Números, que es lo que vamos a ver esta noche. Números capítulo 1 y 3. ¿Y con qué propósito se hizo? Importante entender esto. Con el propósito del servicio militar. ¡Hey! Ellos han sido rescatados, han sido instruidos en cómo llevar a la par su relación con Dios, pero ahora están ellos listos para el ataque. O sea, no es cosa de que ahí están ellos en la gloria, ahora fueron rescatados, redimidos, y ahora entran así como en bandeja a la gloria de Dios, sino que ciertamente ellos han de enfrentar la lucha constante con los enemigos para poder ir y conquistar la tierra prometida, Canaán, la tierra prometida por Dios para ellos. Entonces, ese es el censo que vemos en el libro de Números, que es para el servicio militar. Asimismo, en el capítulo 23 veremos que es el tercer censo que se hace allí y es justamente luego de terminar todas las batallas con el propósito de, luego de eso, poder ayudar en distribuir las tierras y todo luego que han conquistado la tierra de Canaán. Sirvió tanto para base la división de la tierra como para propósitos militares el segundo censo en Números, del tercero del Antiguo Testamento. El cuarto censo se hizo a través de David. Este hizo el censo con propósito. Algunos teólogos opinan por el orgullo militar, de querer dar a conocer, hey, mire cuánto es el ejército militar que nosotros tenemos y demás. Y el quinto y último fue cuando volvieron los israelitas de Babilonia. Y esto se encuentra registrado en el libro de Esdras, capítulo 2, Nehemías, capítulo 7, versículos 6 al 9 y adelante. Entonces es importante entender, porque ahora cuando veamos en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Números, el propósito por el cual Dios le mandó a Moisés que se hiciese un censo. Antes, importante observar, ¿quién es el autor del libro de Números? ¿Alguno de ustedes? Moisés. Notamos que hay 5 primeros libros que encabezan la Biblia: el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levíticos, de Números, y el final es el libro de Deuteronomio. 5 primeros libros que constan sobre las leyes. Y a estos 5 libros se le da el nombre también de el Pentateuco. Penta 5, hablando de la ley, los cinco libros de la ley. Del capítulo 1, versículo 1, encontramos que ahí nos habla acerca del pueblo contado por Dios, el censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Versículo 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Entonces notamos, ¿cuál es el interés de que se tome lugar a este censo entre ellos? El propósito de poder levantar un armamento militar, un ejército, hombres que tengan 20 años arriba para contarlos como soldados en el ejército de Dios. Notamos algo interesante cuando continúa allí en el versículo 5, donde dice: Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Ay, ¿sabemos que hay cuántas tribus de israelitas? 12 tribus. De estas 12 tribus, de cada uno de ellos se va a sacar a un individuo de estos jovenzuelos, de estos jóvenes, que va a venir a ser como el príncipe, por decir así. Un individuo que va a estar allí al frente. Este individuo será escogido y será reconocido por el nombre que lleva. Ahora, hemos estudiado en el Antiguo Testamento constantemente cómo los hebreos acostumbraban a poner de nombre a su hijo algo que significara algo tremendo, algo relacionado a Dios, algo acerca de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la obra de Dios en nuestras vidas. Y notamos que ciertamente eso era por costumbre en aquel entonces, inclusive hasta el día presente entre los judíos. Acostumbran a llamar a su hijo algo que ciertamente ellos inspiran para él. Un siervo de Dios o un profeta de Dios o lo que fuese. Y vamos a tomar nota de los nombres de estos individuos y sus significados, que van a ser de tremenda ayuda y va a ser de inspiración para nosotros también. Entonces, en el versículo 5 dice: Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Noten, de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur. Entonces, Elisur es el individuo que está representando al grupo del ejército de la tribu de Rubén. Y el nombre Elisur significa: mi Dios es una roca. Importante observar eso. Mi Dios es una roca. El nombre Elisur, el representante de la tribu de Rubén. Asimismo, el versículo 6 dice: de Simeón, que es otra tribu, Selumiel, hijo de Zuradaí. Selumiel, que quiere decir en paz con Dios. En paz con Dios. Seguidamente vemos en el versículo 7 de la tribu de Judá, Naasón. Y Naasón quiere decir divino. Luego vemos de la tribu de Isaacar a Natanael. Natanael, el nombre Natanael significa don de Dios. Don de Dios. Luego vemos que de la tribu de Judá, dice Naasón, que quiere decir divino. De la tribu de Isaacar, Natanael, que quiere decir don de Dios. De la tribu de Zabulón, en el versículo 9, Eliab. Y Eliab quiere decir: mi Dios es Padre. Mi Dios es Padre. Y así vemos en el versículo 9, entonces, de Zabulón, Eliab, que Eliab quiere decir: mi Dios es Padre, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Y Elisama quiere decir: mi Dios ha escuchado. Elisama, mi Dios ha escuchado. Luego enseguida vemos a Gamaliel. Gamaliel, que es el que sigue de la tribu de Manasés. Gamaliel. Y Gamaliel quiere decir: mi Dios es recompensador. Tremendo mensaje de cada uno en el significado de estos nombres. Mi Dios es recompensador. Luego vemos a Abidán. Abidán. Y Abidán, de la tribu de Benjamín, el versículo 11. Ahora, ustedes recordarán cuando estudiamos el libro de Daniel anteriormente, la palabra Daniel, que quiere decir mi Dios es justo. ¿Recuerdan? La palabra Dan quiere decir justo y Daniel quiere decir mi Dios es justo. Y en esta oportunidad aquí vemos que habla de Abidán y quiere decir mi Padre es justo. Nota, claro, hablando de la relación de nuestro Dios con nosotros como la relación de un padre a un hijo. Y Abidán, que quiere decir mi Padre es justo. Luego vemos, eso fue en la tribu de Benjamín, Abidán. En versículo 2, en la tribu de Dan, vemos a Ahiezer, hijo de Amisadaí, Ahiezer, y quiere decir el hermano de salud, el hermano de salud. Vemos en la tribu de Aser a Pagiel, y habla acerca de un evento de Dios, Pagiel. En el versículo 14, la tribu de Gad, Eliasaf, y eso quiere decir Dios añade. Y el último, para cerrar con broche de oro, es tremendo, porque va en completo desacuerdo a todos los demás significados, y es el de la tribu de Neftalí, Aira, que quiere decir mi hermano es malo. Para que tienen hermanos que son malos, le pusieron ese nombre, mi hermano es malo. Entonces notamos en sí cómo es el hecho este de que han escogido en el censo de la enumeración de las personas, los jóvenes, que sean de 20 años para arriba. Entonces notamos aquí la numeración, luego de hacer el censo, el número, la cantidad de individuos que son contados de ellos. En el versículo 17 dice, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel por su descendencia, por sus familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Ahora, algo importante es que de aquí a unas cuantas semanas vamos nosotros a ver es que el segundo censo que se hace aquí en el libro de Números, luego antes de, o sea, a la umbral de la tierra prometida, vamos a ver cuánta gente murió en el proceso este de peregrinación. Y vamos a entender que muchas de estas cosas fueron debido al duro servicio de los judíos. Pablo, como Pedro, constantemente hace recuerdo de estos casos, de la dureza de su corazón en Coré y esto y lo demás. Dice, ¿por qué? Por el murmurar de la gente. Porque ciertamente daban lugar a murmurar y a quejarse y a chismosear y demás, en vez de concentrarse en el enemigo y concentrarse en el poder que Dios le dotaba a cada uno de ellos para emprender su camino. Sino que ciertamente no apreciaban lo que Dios les había dado a su lado, sino que ciertamente se quejaban de todo. Y notamos que en el caso de Rubén es un número que ciertamente es descontado cualquier cantidad, más aún la tribu que sigue, la tribu de Simeón. Porque en la tribu de Simeón se llega a descontar como un promedio de 33 tantos mil individuos. Se supone que entonces esto nos hace pensar que la tribu Simeón, la mayoría de ellos eran chismosos y rumores y le gustaba murmurar y todo más. Versículo 23 dice, los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De la tribu de Gad, en el versículo 25, fueron 45.650. De la tribu de Judá, en el versículo 27, fueron 74.600. De la tribu de Isaacar, en el versículo 29, fueron 54.400. De la tribu de Zabulón, en el versículo 31, fueron 57.400. De la tribu de José, en el versículo 33, fueron 40.500. De la tribu de Manasés, en el versículo 35, fueron 32.200. La tribu de Benjamín, en el versículo 37, fueron 35.400. Y la tribu de Dan, en el versículo 39, fueron 72.700. En la tribu de Asar, versículo 41, fueron 41.500. De la tribu de Neftalí, los hijos de Neftalí, fueron 53.400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de Israel, noten, versículo 46, fueron todos los contados 603.550. Ahora, es importante entender lo que esto equivale como un grupo militar, un ejército militar, en relación a otros fuertes que hubiese alrededor. En aquel entonces no había en sí mayor imperio fuerte y demás. Entonces notamos de que ciertamente el número de soldados que el pueblo israelita tenía consigo mismo, que Dios había levantado, era tremendo y era poderosísimo. Algo importante observar es de que en nada de esto se ha mencionado a qué tribu. ¿Quién de ustedes se dio cuenta? De la cual se habla mucho en el libro anterior que estudiamos. No se menciona a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas tenían un oficio aparte que el de estar luchando. Los levitas eran aquellas personas que iban a estar encargándose de lo sagrado, de todo lo que tomaría lugar en el tabernáculo de Dios, en el oficio de levantar y armar y hacer esto y lo demás, solamente los otros los que estarían allá afuera derramando sangre y conquistando para lograr ir a la tierra prometida. Entonces vemos que el nombramiento de los levitas se menciona en el versículo 47 en adelante. Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de tenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Versículo 54. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Noten, así lo hicieron. Ahora, si hay algo que ciertamente resalta a través de todo esto que hemos estado estudiando, en el libro de Levíticos y el libro de Números y demás, notamos de que cuando Dios daba una instrucción, cuando Dios daba un mandato sobre algo, cualquier cosa que fuese, se la daba a Moisés, se la daba a su ungido. Como corresponsal del ungido, Moisés se la daba al sumo sacerdote, a los sacerdotes en general, para que ellos llevaran este mensaje al pueblo, a todo el pueblo judío, y para que ellos en conciencia, reconociendo es la palabra del Señor viniendo a nosotros, ellos obedientes a eso, fuesen a cumplir el mandato de Dios. Ahora, algo importante observar de este pueblo judío es de que en todos estos detalles ellos lo hicieron al pie de la letra, dice, tal como Moisés lo dijo. ¿Y por qué Moisés lo dijo? Porque Dios se lo dijo primeramente a él. Preguntamos entonces, ¿cuál fue el error o cuál fue la causa o cuáles fueron la lista de problemas que llevaron a este pueblo judío que a simple vista vemos que era obediente a los mandatos de Dios a que le tomara 40 años de peregrinación en vez de 11 días solamente que lo hubiese podido tomar de haber llegado a la tierra prometida? Hay una gran diferencia entre 11 días para hacer algo y tener que tomarse 40 años. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras, de que no obstante la obediencia y demás, notamos que lo que pasaba en ellos era que tenían un corazón que le gustaba murmurar. Le gustaba siempre hablar mal del ungido de Dios. Le gustaba siempre estar en desacuerdo con lo que Moisés decía, diciendo, bueno, pero si realmente estamos aquí de más, pues mejor hubiera sido así, o mejor hubiera sido así. Ellos no habían tenido nada de tiempo delante de la presencia de Dios para poder abrir su boca siquiera. Moisés había dedicado tiempo a estar en la presencia de Dios, estar atento a la voz de Dios para que Dios le diese el mandato y para que él fuese en pos de ella al pueblo. Y el pueblo ciertamente diría, sí, sí, cómo no. Pero cuando las cosas estaban dificultosas, entonces el pueblo se rebelaba contra Moisés. Y cuando Moisés iba cansado, decía, Señor, este pueblo ya no puedo más, ya no lo soporto más. Mira cómo me rechazan, decía Moisés. Dios dice, Moisés, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y notamos entonces que la rebelión del pueblo judío no era a Moisés, no era al ungido de Dios, pero era a Dios. Porque estaban rechazando lo que Dios le estaba diciendo a través de su ungido. Entonces el problema recalca de tal manera en que ciertamente cuando las cosas van bien, entonces no va a haber necesidad de murmurar. ¡Hey, gloria a Dios! Está bien, sigamos adelante. Pero cuando la cosa comienza a tornarse algo turbia, entonces cuando nosotros nos encrespamos de los pelos y decimos, bueno, algo anda mal. Y seguramente que algo anda mal. Pero lo importante es observar que ese es tiempo entonces para orar y para ciertamente buscar el rostro de Dios. Entonces encontramos de que todo esto toma lugar aquí en Sinaí para de ahí seguir hacia adelante, hacia la tierra prometida, pudiendo haber tomado 11 días, le tomó 40 años. Notamos más de las instrucciones en el capítulo 2 en referencia a cómo ellos deberían de acampar. Eran 12 tribus, sabemos ya de que los levitas eran los que estarían más cerca del tabernáculo, estuvieran alrededor de todo el tabernáculo, pero consecuentemente también las demás tribus estarían todas alrededor del tabernáculo, cosa que el tabernáculo estaría, ¿dónde? En el medio de todo el campamento de los israelitas. Entonces vemos en el capítulo 2, versículo 1 lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces acá comienza a expresar cada uno qué tribu, dónde y cómo empieza. Estos acamparán, dice, al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadad, su cuerpo de ejército con sus contados, 74.600. Y así nosotros podemos, si usted se toma el tiempo y ir a su casa, y de acuerdo como dice en cada versículo del capítulo 2, usted dibuja en sí en una hoja el tabernáculo al medio, y según como acá instruye, comienza a poner cada tribu en la forma como aquí lo está denotando, podrá al final tener un dibujo en el cual está en el medio, está el tabernáculo, donde se encontraba el lugar santo, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios moraba día y noche, allí en medio, en el centro de su pueblo judío. Así que de eso es todo lo que habla en el capítulo 2, acerca de la manera cómo ellos deberían acampar, cómo ellos deberían poner su posición en la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo. En el capítulo 3 vamos a ver allí la función de los levitas. Porque pensamos, bueno, los levitas en sí no van a estar al frente de la guerra como los demás israelitas van a estar, pero es que ellos tenían una función diferente. En el capítulo 3 se toma el tiempo para en detalle ir a través de todos los oficios que deberían de tomar. Dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. ¿Quién fue el que habló a Moisés? Dios. ¿Y dónde? En el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Ahora, recordamos nosotros que estudiando en el libro de Levíticos, sucedió un incidente con dos de los hijos de Aarón. ¿Recuerdan lo que tomó lugar? Capítulo 10, aquí lo recuerda. Y estos son los nombres de los hijos, los menciona de Aarón, versículo 3, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. ¿Cómo es si un individuo puede ejercer el sacerdocio? Porque ciertamente tiene el deseo de hacerlo y porque le da las ganas de hacerlo, le da el antojo de hacerlo, ciertamente no. Pero porque ahí está la unción de Dios en esos individuos. Y vemos aquí bien claro porque dice, estos son los nombres de los hijos de Aarón, noten, sacerdotes ungidos, a los cuales, noten, consagró para ejercer el sacerdocio. ¿Quién hizo esto? Dios ungió y consagró. Versículo 4, recordamos el incidente del capítulo 10 de Levíticos. Noten, pero Nadab y Abiú, ¿qué pasó? ¿Cómo? Murieron. ¿Murieron dónde? Murieron delante de Jehová. Pero eran sacerdotes, decimos, eran ungidos, eran consagrados, pero ciertamente eso no da licencia a ningún individuo a que pueda, de manera impertinente, pecar delante de Dios y delante de su pueblo. O sea, es tan fácil para nosotros ponernos a pensar y decir, bueno, si tal persona es la ungida de Dios en tal ministerio y lo demás, entonces esa persona se puede tomar, pues se puede equivocar, así que yo, ¿por qué me tengo que someter a esa persona? Es tan humana como yo y se puede equivocar, así que necesita de mi consejo, necesita de que yo le replique esto y replique lo demás. Pero notamos de que ese no es el negocio del pueblo. El negocio del pueblo es el de someterse al ungido de Dios. Y si el ungido de Dios ha cometido un error delante de Dios, la va a pagar. Estén seguros ustedes de esto. Él la va a pagar delante de Dios. Es la responsabilidad de cada uno delante del Señor. En el caso este vimos de dos individuos, pero no por el hecho que ya eran sacerdotes y que ya estaban ellos al frente del pueblo, podían hacer lo que quisiesen. Ciertamente el pecado se reveló en ellos y Dios los aniquiló. Es tremendo cómo nuevamente hace mención de esto Moisés, porque es importante recalcar esta verdad. Versículo 4. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Entonces aquí comienza a expresar cuáles sí las funciones de ellos. Y desempeñen, dice, el encargo de él. Y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Entonces aquí explícitamente va punto por punto. Un ejemplo sería, por ejemplo, aquí cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, hay personas que se les ha asignado que cuando vengan ellos más temprano que cualquiera de ustedes, pongan las sillas en orden, que vean que la temperatura esté bien, que vean que las puertas estén abiertas, que la luz esté prendida para los niños, que esto y esto y esto y esto y esto, todo eso ya haya tomado su cuidado respectivo anterior, previo al tiempo que ustedes vienen, pero cuando ustedes vienen lo encuentran ya todo listo. Entonces vemos que esas son tareas. Que ciertamente aquí, como el caso de los levitas, en el Nuevo Testamento lo vemos a la luz de los diáconos de la iglesia. Aquellas personas que están sirviendo al Señor, a las cuales se les da una tarea específica para que la hagan. Ahora, ¿cómo ellos pueden llegar a hacer una tarea específica cuando se les da una asignación específica? Y es por eso que aquí en Levíticos va en detalle en cómo deberían de agarrar tal cosa cuando van a desarmar el tabernáculo para llevárselo en tu caminata, van a hacerlo de tal manera, con tal cosa van a envolver esto, con tal cosa van a envolver esto otro, de tal manera lo cargarán, de tal manera lo colocarán en su lugar, de tal manera lo armarán, todo en detalle, para que en sí no haya lugar allí a que se lleve a una confusión. Recordamos el incidente con David, ¿recuerdan ustedes? Cuando él fue a rescatar el arca del pacto de los filisteos, porque él tenía tanto deseo de estar delante de la presencia de Dios, y cuando fue a rescatarlo, comenzó a traer el arca del pacto, pero la trajo sobre una carroza. Él venía delante de Dios cantando y alabando a Dios porque había recuperado el arca del pacto, que es lo más sagrado para los judíos, porque ahí es donde moraba la presencia de Dios. Contento, pero él se había olvidado que en las escrituras estaba indicado en detalle cuando el arca del pacto iba a ser llevado de un lugar a otro, cómo debería de ser transportada y por quiénes debería de ser transportada. David dejó eso a un lado, dejándose llevar por su celo, por su deseo tan grande de tener cerca a Dios, lo mandó que pusiese sobre una carroza y contento se dirigía a Jerusalén. De eso pasaba que había un bache o algo en medio del camino y entonces la carreta que estaba llevando el pacto como que se hizo un brinco y el arca del pacto comenzó a deslizarse para caer al suelo y todas las personas que estaban ahí, siervos de David, fueron corriendo para agarrar para que no se cayese. Y el momento que fueron y tomaron el arca del pacto, en ese momento cayeron muertos tiesos. David, enojado, dijo, Señor, ¿qué pasa? Estoy rescatando el arca del pacto y matas a mis dos siervos, uno de los más fieles. Y el Señor le dice, hey, que yo soy un Dios de orden. No importa tú en sí lo que tú quieras decir o quieras saber, tú sabes de que en las Escrituras estaba escrito cómo debería llevarse. Entonces David estaba enojado, pero luego dijo, bueno, es cierto, y tuvo que saber reconocer eso. Y en las cosas de Dios debemos entender nosotros también, ahora en el siglo XX, de que cada cosa que se toma lugar debe tomarse lugar de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a como Dios lo ha mandado. Y es por eso que no es tan fácil venir y servir al Señor. Para muchos nosotros pensamos que es tan fácil. O venir y mover las sillas, o hacer esto, o hacer lo otro. O hacer cualquier cosa que usted piense hacer. Pero ciertamente ahí entra la motivación por la cual la estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos y cómo lo hacemos? ¿Y qué hacemos antes de actuar? Y todas estas cosas. En el capítulo 3 sería interesante que usted vaya a través de él y pueda considerar todas estas cosas. En el versículo 40 del capítulo 3 habla acerca del rescate de los primogénitos. Hablando Dios de que todo lo primero es de él, lo primogénito. Las primicias de todo lo que tenemos es de él. Y en caso habla de su hijo, el primer hijo que uno tiene es de Dios. En cuanto a su ganado, a su pertenencia, a sus posesiones, lo primero es de Dios, dice. Y si alguien quiere tomar de lo primero que es lo mío, entonces va a tener que dar tanta suma de dinero para poder rescatar lo prójimo. Vamos a leerlo así de corrido para entender. Dijo, Jehová dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 263 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al siclo del santuario los tomarás. El siclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siclos, conforme al siclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado. ¿A quién? A Moisés, a su ungido. En capítulo 4, seguidamente también sigue dando instrucciones, tareas que los levitas debían de ocuparse. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres. Entonces comienza a dar específicamente tareas y naciones a cada uno de estos individuos de los levitas. Notamos en el capítulo 5 que habla acerca de todo lo inmundo debe de ser echado fuera del campamento. Encontramos allí que dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Es importante que en este punto recordemos nuevamente lo que la lepra representa en las Escrituras. Ciertamente es una enfermedad repugnante, pero asimismo nos habla a nosotros de cuál es el efecto y cuáles son las consecuencias del pecado en nuestra vida. Y ciertamente eso debe ser desechado. Y es lo que dice aquí. Versículo 3. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y notamos acerca de la levadura que leuda toda la masa. Una manzana podrida, si está en el costal de puras manzanas buenas, con el tiempo, ¿qué es lo que hará? Hará también que las otras manzanas se pudran. ¿De qué es lo que se hace con la manzana podrida? Ciertamente tiene uno que desecharla, aunque te dé pena. Pero eso es lo que uno tiene que hacer. Y entonces comenzó aquí Dios a comenzar a purificar en sí todo lo que estaba dentro del campamento, con el propósito de que no se siga corrompiendo más. Digo, cuando encuentren a alguien, esto y lo demás, un leproso y personas con el flujo de semen y demás, que está hablando ahí, dice que lo desechen. Además habló Jehová a Moisés, versículo 5, diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió, y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Ahora, aquí nos encontramos en un pasaje de la Biblia que es bastante interesante. Bastante interesante porque nos va a mostrar cómo se trataba allí con los esposos celosos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de los esposos que son celosos? O sea, ustedes tienen esposos celosos. Y es importante saber en la época que estamos viviendo ahora, en diferencia de la época que estamos viviendo en aquel entonces, cuando escribieron el libro de Números. Porque habrían dos situaciones. Cuando el esposo ciertamente de la nada tendría celos de su esposa y estaría en sí por dentro consumido por ese fuego de los celos por su esposa, pensando que le está siendo infiel y no sabiendo qué hacer y perturbado, qué es lo que tendría que hacer. Y bueno, aquí se le instruye que lo que tendría que hacer es llevárselo al sacerdote y para que por medio del acto de Dios divino pudiese dar a conocer si esa mujer había sido infiel o no había sido infiel. En otro caso, había mujeres en que siendo infieles a su marido, pero de tal manera que nadie se diese cuenta, pudiesen ellas pensar que salían con las suyas. Y no mostrando quizá evidencia, siendo que quizá no se encontró en el mismo acto del adulterio, de la fornicación. Pero vamos a ver aquí de manera bastante estratégica cómo es que lograría saber el sacerdote, así como el esposo, si su esposa había sido infiel. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndosele ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, versículo 15, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer. Y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote le conjugará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre en caer tu muslo, y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. O sea, que sería dado a conocer a todo el pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, prepárese el marido. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviese limpia, noten, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare. O del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Así que notamos qué tal proceso que tenían que tomar. ¿Se imagina si usted tratara de casarse con un hombre celoso? Tendría un tiempo bastante de odisea todo el tiempo. Teniendo que ir por todo este proceso del sacerdote y esto y lo demás, pero al final descubrirían si esta mujer fue infiel o no fue infiel. Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que nosotros podemos notar? Podemos notar en sí cómo Dios está tan interesado en que su pueblo se mantenga puro delante de él todo el tiempo. Puro, limpio, sin pecado, sin mácula. Y es tan importante observar que nosotros pensaremos que haciendo de esta manera o haciéndolo de esta otra manera, nadie se va a dar cuenta, no se va a lograr, no se va a llegar a descubrir. Pero así como en el Antiguo Testamento había este método para llegar a descubrir si la esposa había sido infiel, hoy considerando el Nuevo Testamento, la época de la gracia de Dios, sabemos que tenemos al Espíritu Santo de Dios. El domingo en la mañana, terminando el estudio, leímos el Salmo 139, hermoso salmo, por cierto. Cuando David expresa, Señor, dice, ¿a dónde? Si me voy allá arriba en las montañas, ahí tú estás. Si me voy allá lo más al fondo de la tierra, ahí tu espíritu está. A donde quiera que yo vaya, Señor, no me puedo escapar de tu presencia. Tú estás en todos lados. Y el Señor habla al Espíritu Santo como aquel que nos redarguye del pecado en nosotros. Pablo, Pedro, en varias oportunidades menciona que todo lo que hagamos en ocultas, dice la Biblia, que será relucido al público. No hay nada que pensamos nosotros que nadie se va a dar cuenta. Un día todo el mundo se dará cuenta de lo que hemos hecho. Primeramente Dios ya sabe y Dios se encargará de que ciertamente nosotros no nos salgamos con las nuestras. Vamos a pensar y decimos, uy, qué, y muchos de ustedes ponen rojizos ahora. O sea, ¿qué se debe? Usted no tiene chompa roja como yo ahora. Usted se pone medio rojizo y dice, wow, y verdad, y esto y lo demás. Pero importante es saber de que entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dejar a un lado todo lo que es el pecado, todo lo que es ciertamente cosas que son obstáculos para nuestra vida. Porque no solamente nuestros hechos, pero más aún nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón serán reveladas. Porque su palabra, dice, revelará todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que había en el corazón de personas que ciertamente querían ser consagradas a Dios? Como consiguió yo muchos de nosotros esta noche. Queremos consagrarnos a Dios. El pecado está allí a la par nuestro, allí al pie nuestro, para acecharnos con tentaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Los judíos consideraban el voto aquel que ellos tenían en su corazón, que era un voto voluntario de los nazareos. Y en el capítulo 6 se habla sobre eso. Los nazareos, aquellos individuos que desde su niñez, sea por parte de su madre o su padre, ellos venían y a su hijo lo consagraban a Dios para que fuese un nazareo. Ahora, si recordamos muy bien, hay un individuo de que en la Biblia hay películas que se han hecho y demás, era un nazareo. ¿Recuerda quién era? Que perdió su fuerza cuando se cortó el pelo. Ahora, ¿por qué fue eso? No es porque en el pelo estaba el secreto que se lo cortaron, no. Pero es porque en su voto, en su corazón, había depositado tal confianza en el Señor y consagración, diciendo, Señor, tal cosa para ti solamente. Y el hecho que implicaba que le cortaron el pelo significaba que él había roto su consagración con Dios, su entrega a él, por haberse entregado a una mujer. ¿Y por qué? Por la seducción que hubo en él. Ahora, lo importante es observar que no solamente era eso del pelo largo, pero también habían otras cosas. Y vemos en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino. Entonces notamos que es un acto voluntario que uno hace para dedicarse a Dios completamente. Quiere decir, para consagrarse a Dios. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es, pues, la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Entonces notamos de que esta ciertamente era una manifestación de parte de cada individuo voluntariamente, de querer manifestar a Dios el hecho de querer consagrar su vida enteramente a Dios. Apartarse, consagrarse a Dios sobre todas las cosas. E inclusive al abstenerse de esta clase de alimentos y de bebidas, estaba diciendo ciertamente, me niego a mí mismo. Doy lugar inclusive a lo que es el sacrificio. Notamos de que en aquel entonces llevar el cabello largo era una deshonra, como lo leemos en las Escrituras, para los judíos en la religión judaica y demás. Pero entonces, con todo esto, lo que ellos estaban diciendo es que ciertamente no les importaba recibir el desecho del pueblo y los hombres con tal de recibir la aceptación de Dios en sus corazones. Y algo importante observar es que en nuestros días, hoy, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Compartir también del nazareato, de ser nazareos también, y dejarnos el pelo largo, y hacer una clase de cosas más que nos dice ahí, para agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren unirse al nazareato, hermanos? Vamos a empezar algo nuevo aquí en esta iglesia. Jesucristo nos dice a nosotros, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. He ahí el nazareato para nosotros. El negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz diciendo, Señor, no mi voluntad sino la tuya, estoy dispuesto a seguirte. Y al decir que estamos dispuestos a seguirle, que estoy dispuesto a estar de cerca, a verte de cerca, a poder seguir tus pasos, a querer ser como tú eres, a enfrentar mi vida como un sacrificio vivo delante de ti. Y tales enseñanzas que vemos en el Antiguo Testamento, que hoy es tan fácil para nosotros dejarlas pasar de lado. La ofrenda constantemente, cuando hubo tal cosa, la ofrenda de esto, la ofrenda de lo otro, de tal manera la ofrenda, en holocausto, en expiación y todo lo demás. Cada vez que venían delante de la presencia de Dios, nunca venían con las manos vacías. Siempre venían con una ofrenda, con algo en apreciación, en reconocimiento de lo que ellos son nada delante de la presencia de Dios. Y ir a Él postrándose, sacrificándose a sí mismo de sus posesiones, dando lo primero para Dios y demás. Y ahora nos ponemos a pensar en nuestra vida cristiana y nos encontramos tan alejados de esa área. ¿Y saben por qué? Porque Dios no lo requiere de nosotros. En aquel entonces Dios lo requería. Cuando enfrentaba delante del tabernáculo, tal y tal, lo requería. Si no, el sacerdote no le daba bola. En este tiempo ahora Dios no lo requiere de nosotros. ¿Cuántos vemos en la Biblia que dice, cuando vengas a la iglesia, ven con tu ofrenda? No, dice, ven, ámame, dice el Señor. Ámame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, nosotros podemos ser tan faltos en esto, tan falsos, diciendo, oh sí, yo amo a Dios, o sí, yo no traigo ofrendas, o esto y nomás, pero yo amo a Dios, yo amo a mi hermano. Pero podemos encontrarnos en un lugar en que estamos solamente amando de labios y de lengua, como dice San Juan. Pero dice, no améis de lengua ni de labios, dice, pero améis de hecho y de verdad. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha orado a Dios para que Dios le muestre una persona, por lo menos en la iglesia, que está necesitada, para que usted vaya a ella y usted le pueda brindar la necesidad de esa persona? ¿Cuándo ha sido? Hay muchas familias, muchos padres de familia que ahorita mismo están en desempleo, mientras que muchos gozan de un empleo y gozan del bienestar, las bendiciones de Dios. Pero nosotros no hemos tenido el interés a veces de orar a Dios para que Dios nos muestre cuál es la persona que hoy, Señor, tú vas a bendecir a través de tu siervo. No, tan fácil solamente venir y ser infiel a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y aparte de eso, decir que amamos a nuestro prójimo cuando vemos que muchos de ellos no tienen alimentos y tomado por varios días y nosotros nos sobra y a veces votamos hasta porque nos sobra más. Pero no tenemos el discernimiento verdadero porque no hemos ido a Dios por oración y decirle, Señor, muéstrame a quién, Señor. Hay personas que no vienen a las reuniones porque no tienen dinero para la gasolina a veces. Y hay otras personas que se quedan en casa, no porque tengan gasolina, su tanque está lleno, pero porque están cansados. O porque no tienen ánimo simplemente de venir a las reuniones. Y nos damos cuenta con una y otra cosa que toma lugar, cuán alejados estamos de lo que Dios espera en nosotros. Sin necesidad que Dios requiera a nosotros que cada vez vengamos y traigamos ofrendas y que traigamos lo primordial, las primicias de lo que Dios nos ha dado. Si nos ha dado buena salud, pues demos salud a Cristo, sirviéndole a Él, amándole más a Él. Si nos ha bendecido económicamente, pues la primicia le traemos al reino de Dios. Si Dios nos ha bendecido con esto y con otro, así mismo te lo traemos al Señor. Pero eso, como Dios no lo requiere directamente, entonces nosotros no nos preocupamos al respecto. Pero yo me pregunto, ¿será Dios consciente de cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Yo pienso que sí. Pero no obstante eso y demás, Dios instruye a su pueblo a cómo los sacerdotes deberían de bendecir a su pueblo. Y noten usted el versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios desea bendecirnos. Dios desea que nosotros seamos un testimonio vivo delante de todo el mundo, como lo deseó a sí mismo del pueblo judío. La pregunta es la siguiente, ¿por qué muchos de los cristianos hoy en día no son bendecidos por Dios? ¿Por qué? Porque creo que debemos ir a Él y decirle, oh Señor, escudriña mi corazón, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mis pensamientos, ve si hay camino de maldad en mí y guíame en el camino de vida eterna. El cristianismo no es un juego, el cristianismo es algo muy serio. Y es tiempo que si usted al día de hoy no lo tomó con seriedad, hoy en día lo tome. Hay personas que tienen cualquier cantidad de problemas económicos, espirituales, problemas físicos, enfermedades inclusive. Y muchas de esas cosas son debido a tu negligencia, a tu desobediencia, a tu infidelidad para con Dios. Y es tiempo de que nosotros nos reconciliemos con el Señor. Pongámonos todos de pie y terminemos con esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén.